La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Lechera, porque como siempre te decimos, la lechería tiene sus distintos puntos de vista, la lechería tiene su cultura, la lechería es una economía federal, la lechería nos federaliza porque es la mesa de los argentinos, y en la lechería también confluye lo que tiene que ver con coyuntura económica, política y social. ¿Por qué? Porque esta coyuntura hace a la situación, por ejemplo, de la lechería, hace a la situación de todas las economías federales. Por eso que vamos a analizar hoy la situación que estamos viviendo desde muchos aspectos, que hace a lo político, económico, social, judicial, en definitiva, a la vida misma. Por eso que este programa tiene que ver con una verdadera federalización. Y hoy vamos a tratar, por ejemplo, el tema Jujuy. Y lo vamos a tratar con invitados de lujo. Y parte de mis invitados es mi co-conductor. Por eso que nos vamos a ir adentrando a Cultura Lechera a lo largo de todo este programa. Y vamos a cuestionarnos, y vamos a estar de acuerdo, y vamos a estar en desacuerdo. Creo que de eso, en definitiva, se trata la vida. Por todo esto y mucho más, te digo que aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Vos me decís, tengo Android, estamos en Android. Vos me decís, mira, tengo iPhone, Ale, y yo te digo, también estamos en iPhone, así que te podés hacer presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Juan Melchor Trocero, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo lo que sentimos en Radio Cultura, una cultura de radio, lo que sentimos con Cultura Lechera. Estamos haciendo una cultura de radio porque a su vez sentimos que somos radio. La temperatura, para decirte que estamos en vivo en este momento, el valor de referencia tiene que ver con Aeroparque del Servicio Meteorológico Nacional, y la temperatura es de 11 grados 6 en lo que es referencia Aeroparque. Está obviamente nublado con neblina, parece un día londinense, yo he venido diciendo durante los distintos programas en los cuales estoy presente. Actualizado a las 16 horas, te voy a pasar los datos más precisos, que tienen que ver con una humedad del 85%, con una presión de 1009.4 hectopascales, con un viento del noroeste, viró porque estaba del oeste hasta hace una hora, a 11 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 6 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy, no creo que lleguemos, de 18 grados. Verdaderamente no la hemos tenido con anterioridad, y ya ahora a partir de las 14, con el valor de referencia de Aeroparque de 11 grados 6, indiscutiblemente no vamos a llegar. Vamos a decir la temperatura y el Servicio Meteorológico Nacional extendido, y te digo que el sábado vamos a tener una mínima de 2 y una máxima de 19 para mañana, lo que sí va a estar mayormente nublado durante todo el día. El domingo vamos a tener una mínima de 10 y una máxima de 17. Ahí va a estar parcialmente nublado, vamos a decir, parcialmente nublado para este domingo. Y durante la semana, la verdad que lo vamos a vivir más otoñal que invernal, porque iniciamos el invierno el 21 de junio y vamos a vivir temperaturas más otoñales. Las temperaturas van a ser: el día lunes, mínima de 12, máxima de 18, mayormente nublado a nublado. El día martes vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 19, en donde va a estar parcialmente nublado. El día miércoles vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 18, también parcialmente nublado. Y el día jueves vamos a tener, ahí ya va a estar bastante presente la mínima, porque va a ser una mínima de 8 y una máxima de 16, y va a estar parcialmente nublado. Por lo menos se puede decir que desde el día martes a la tarde en adelante va a estar parcialmente nublado, es decir, que va a haber sol. Con anterioridad vamos a estar con cielo mayormente nublado. Lo que sí van a ir ascendiendo son tanto las mínimas como las máximas. Hecha la apertura, dicho el servicio meteorológico actual, dicho también cómo te podés contactar, cómo podés estar con nosotros, cómo nos podés sintonizar, en qué plataforma nos podés escuchar, dicho todo, absolutamente todo, como siempre, los viernes hasta las 17, te doy la bienvenida a Cultura, Cultura Lechera.
Lechera, una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Y si hablamos de cultura lechera, también hablamos de lo que es la actualidad. Y si hablamos de la actualidad, ya tenemos lo que tiene que ver con las listas. Así que ya vamos a hablar con respecto a esto. A ver, podemos ya anunciar dentro de lo que tiene que ver con Unión por la Patria. Unión por la Patria, que es desde el ángulo de Cristina Fernández de Kirchner. Guado de Pedro es el precandidato a presidente. En la actualidad también están hablando madres de Plaza de Mayo, etcétera, etcétera. Y un apoyo muy grande, obviamente, desde el lado de la Cámpora, desde el lado del kirchnerismo. Obviamente es un camporista, por consiguiente corresponde también a esa juventud diezmada, de la cual habló Cristina Fernández de Kirchner, dando un poco los indicios de lo que podía llegar a ser lo que tiene que ver con la Unión por la Patria y lo que tenía que ver con el candidato a presidente. Luego, candidato a presidente, lo tenemos a él, a Guado de Pedro, ya definido. El vice aparentemente va a ser Mansur, la fórmula va a ser Guado Mansur. En la provincia de Buenos Aires se va a empezar a notar ahora sí un punto que tiene que ver con Axel Kicillof. Axel Kicillof va a estar en la provincia de Buenos Aires, ¿con quién? Algunos hablan con Magario, que sería su fórmula, y otros, aparte de Magario, hablan de la posibilidad de Malena Galmarini, para que no quede herido, en cierto modo, Sergio Massa. Sergio Massa, el mensaje que dio a sus colaboradores recientemente, porque me está llegando la información, es: el lunes tenemos que seguir arreglando los problemas económicos. No hay nada dramático, ni que sea de vida o muerte. Hagamos nuestro laburo para que la economía siga funcionando. Esto es lo que está pasando también con respecto a los cierres de listas y también el rol que va a ocupar Sergio Massa. Algunos dicen candidato a diputado, el primero. Vamos a ir viendo qué es lo que acontece, y también el rol con Malena Galmarini. Por el otro lado, Y bueno, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, ya también se sabe que va a estar Leandro Santoro desde ese punto de vista. Ahora vamos a tener otro ángulo en el cual la lista dentro del oficialismo está Scioli como candidato a presidente, en la gobernación está Victoria Tolosa Paz, en la ciudad de Buenos Aires está Nito Artaza y el primer candidato a diputado, Hugo Moyano. Esto es lo que tiene que ver con el oficialismo, y otra de las presentaciones que se hizo es Moreno de Lía Samid, presidente, gobernador, intendente por La Matanza. Y después tenemos el ángulo de la oposición, en donde hoy ya se establecieron mejor todas las posturas, y en la oposición, como cierre de listas, tenemos Horacio Rodríguez Larreta, que se ha sacado foto con Morales. Yo creo que puede llegar a haber un efecto boomerang. Vamos a ver qué opinan y qué es lo que ocurre con el pueblo. Para mí es desacertado como vicepresidente, pero cada uno elige. Vamos a decir Horacio Rodríguez Larreta, Morales como vicepresidente, en la provincia de Buenos Aires el candidato a gobernador Santilli, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos como candidato a gobernador dentro de esa lista dos posibilidades, uno Jorge Macri y el otro que tiene que ver con Lustó. Ahora vamos a Patricia Burrich, que también se acaba de sacar fotos. Patricia Burrich Petri, esa es la fórmula. En lo que es la gobernación de la provincia de Buenos Aires es Grindetti. Y en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, directamente estamos hablando de Jorge Macri. Y luego vamos a Milei dentro de la oposición, en donde también tiene sus candidatos, como dice Victoria, que es de su riñón. Luego tenemos en la provincia de Buenos Aires candidata a gobernadora Carolina Píparo, como primera también vinculado a los diputados. Tenemos a Marcela Pagano, y después en La Matanza, el DIPI. En la ciudad de Buenos Aires tenemos Ramiro Marra. El entorno de Milei está muy enrarecido, ya sea Kikuchi como Sebastián Pareja, muy enrarecido. Y también se encuentra él enrarecido. Ahora lo que está muy enrarecido es la situación que se está viviendo en Jujuy. Lo que traté es de hacer un análisis general de absolutamente todas las listas, de lo que se sabe hasta este momento y de las órdenes y de las primicias que nos están llegando. Pero ahora voy a hablar con él. Tengo el placer de contar en este programa con él, que es abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos. Además es profesor universitario e investigador con numerosas publicaciones. Un lujo. La verdad que lo he entrevistado. La verdad que cada vez que hablo con alguien me habla maravillas de él. Ayer en otra emisora, en otro dial, hablé con Pedro Kesselman. Me habla maravillas de Eduardo Barcesat. Luego todos los constitucionalistas que conozco me hablan maravilla. Zaffaroni, maravillas. Después hablé recientemente con un co-conductor, me dice es un señor, un caballero, qué placer, qué claridad que tiene. Así que le voy a dar la bienvenida a él, que tanto lo piden, que tanto lo han pedido, y en mí como conductora es siempre un lujo tenerlo. Estoy hablando del gran Eduardo Barcesat. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, un poco apabullado con una presentación así.
Pero es así, vos sabés que Pedro Kesselman me habló maravillas de vos. Después también me contacté, porque tiene, creo que 2 años más que se cargaron entre sí, Recalde, Héctor Recalde, me habló maravillas de vos. Después Zaffaroni me habló maravillas de vos. Y así puedo seguir hablando, co-conductores que hacen a lo económico, político y social. Ajá, porque le dije a mi productor, le digo, ¿está seguro Eduardo Barcesat? Sí, me escuchó alguien y me dice, ¿lo vas a tener, Eduardo? Sí, lo voy a tener, Eduardo. Yo me agrandé ahí, Eduardo. Lo voy a tener, Eduardo. Sí, sí. Tengo el placer de contar con su presencia. Es un genio. ¿Viste? Le digo, ay, sí, es así. Bueno, Eduardo, un placer como siempre hablar contigo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Eduardo, vamos a adentrarnos desde el punto de vista constitucional. ¿Cómo está la situación? A ver, con respecto a lo que pasó, voy a Jujuy directamente, a la reforma que se realizó, porque esto ahora tiene una implicancia también nacional, porque de la gobernación ahora pasa a ser Morales, vice vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a presidente de la Nación. Esto se estipuló hace unas horas. La reforma que se llevó a cabo, ¿cuáles son los puntos más sobresalientes de la misma? Y vamos a decir también que dentro de la misma, que fue una reforma que tuvo que ver con las negociaciones por el litio, dentro de la misma también apareció el peronismo, por lo que para mí debió haber sido intervenido el peronismo de Jujuy desde hace mucho tiempo, pero mínimamente desde ahora en adelante. Obviamente es el presidente de la Nación el que todavía es presidente del Partido Justicialista. Pero ¿qué me podés decir de la situación constitucional? ¿Cuáles son los ejes en los cuales es inconstitucional? Y yo sé que vos estás trabajando en el ámbito de tres legisladores o más, si no me equivoco, en un programa al respecto. Contame, Eduardo.
Bueno, entiendo que efectivamente la reforma propiciada por el elenco Gerardo Morales y quienes son sus acólitos vulnera la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. La más gruesa de estas vulneraciones son la forma en que interpreta la titularidad de la provincia sobre el conjunto de sus recursos naturales, porque vos señalaste correctamente el litio, es decir, esta reforma tiene olor a litio. Lo que se pretende es ejercer un dominio exclusivo y excluyente respecto de la explotación de este recurso estratégico para el desarrollo científico-tecnológico que es el litio, ¿no? Y para eso no vacilan en despojar a los pueblos originarios de la propiedad en común de sus tierras ancestrales, porque buena parte de los depósitos de litio están en esas tierras, de manera que la Constitución provincial dice, bueno, le damos otras tierras, ¿no? Y después, cuando fue la protesta, no sé si será llevada después al papel, Morales por la propia dijo, bueno, si no les gusta esta, ponemos otra cláusula y vayan, vuélvanse tranquilos. Lo cierto es que esa otra cláusula, que sería en lo que dijo Gerardo Morales, volver a la Constitución de 1986, todavía no está plasmado esto. Es decir, él habló como si fuera la Convención Constituyente Provincial in totum, y era nada más que el presidente. Esto ya de por sí, además a mí me recuerda mucho a un marxista, pero aclaro, a Groucho Marx, que decía, estos son mis principios, si a usted no le gustan, tengo otros. Bueno, acá era...
Por eso que en lugar de gobernador, muchos dicen el emperador Morales.
El emperador Morales, y efectivamente el texto ya venía dado de antemano, la Convención Constituyente, en todo caso tuve una mera función refrendataria de lo que ya Gerardo Morales había con su elenco tramado para hacerse de la explotación exclusiva de estas riquezas y recursos naturales, y no es ingenuo que haya buscado de alterar la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, porque en la Constitución Nacional, que se le otorga rango de cláusula constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, juegan las dos normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, que son los pactos internacionales de Naciones Unidas, que la Argentina los ratificó bajo el gobierno de Alfonsín y fueron convertidos en cláusula de jerarquía constitucional en la reforma del año 94. Bien. ¿Y qué dicen estos pactos?
Sí.
Bueno, tienen una curiosidad única. Los dos conjuntos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, se inician con la misma cláusula. El punto 1.2 dice, afirman el derecho de libre y autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y, lo que es más importante para lo que estamos hablando, la titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, de los pueblos, sobre el conjunto de los recursos, de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. Bueno, obviamente que esto pone un límite al poder y a la administración estatal porque tiene que ser hecha en representación y en beneficio de su pueblo, no como está hasta ahora, que sería el modelo que quiere consagrar el gobernador Gerardo Morales, que es que percibe un 3% la provincia por la extracción de litio en su territorio.
Bien.
Bueno, esto es lo que entonces, para que esas normas no interfieran con la apropiación abusiva de la coalición entre empresariado jujeño y empresas extranjeras, que son las que aportan la tecnología,
sí,
y la función depredatoria, porque les importa un pito la cantidad de agua potable que insume, la extracción de litio insume toneladas de agua, ¿no?
Mm.
Bueno, entonces, en la cláusula dice, todo funcionario está obligado a obedecer la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos en cuanto sean acordes y compatibles con el texto de esta Constitución. Es decir, la Constitución de Jujuy pasa por alto, pasa a ser la norma fundamental para los jujeños, y se retrograda y se subordina la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Claro.
Esto obviamente es un quiebre del,
sí,
deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, uh-huh, que es una de las incorporaciones más lindas que tuvo la convención del año 94, que si bien está prevista para fulminar los golpes de Estado y las chirinadas militares, también se debe aplicar cuando algún gobierno con legitimidad de origen,
sí,
pretende apropiar poderes que le corresponden a otros, en este caso al gobierno federal, ¿no?
Es decir, Eduardo, que estamos hablando de un autoritarismo absoluto.
Y yo diría casi hasta de una forma de secesión de la provincia de Jujuy, que ya no va a depender del Estado Nacional, sino de sus propias autoridades. Bueno, esto es realmente terrible, de temor. Si a eso se le suma que se le otorga al elenco gobernante, a quien gana la elección, primero, no hay elección intermedia, son 4 años de hegemonía. Tiene además mayoría automática en el poder legislativo. El judicial ya fue doblegado y convertido en apéndice, de como suerte de escribanía notarial del gobierno de,
sí,
de Gerardo Morales, y ahora proseguiría con el que le toca seguir en turno a Morales. Entonces, todo esto es una subversión del orden jurídico positivo, y significa, por ello, afectar la forma representativa republicana y federal. A eso se le suma la represión que está operando, que ya ha sido descalificada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han dicho así no se ejerce el aparato de fuerza del Estado, ha puesto en riesgo la vida y la libertad y la integridad personal de los jujeños reclamantes frente a esto.
Bueno, en realidad, discúlpame, Eduardo, no fueron los jujeños, los mandaron de aquí, de Buenos Aires, el kirchnerismo mandó.
Sí, eran todos camporistas, sí.
Claro.
Los vi con la camiseta.
Sí, sí, eran todos camporistas. Vos te estás equivocando, no era el pueblo jujeño. En realidad eran todos camporistas los que estaban allí.
Tenían una tonada muy especial.
Sí, sí, bien porteña. Una tonada porteña, ¿viste? Sí, Eduardo, así es.
Bueno, y la otra cosa agraviante al extremo es que echan de sus tierras ancestrales a los pueblos originarios, porque allí está la mayor parte de las reservas de litio de la provincia, y dice que le darán otras tierras aptas, ¿no? Así de futuro. Y una protección a la propiedad privada exagerada, exacerbada, precisamente para, como saben que los pueblos originarios no tienen ningún título de propiedad, entonces se les hace muy fácil desplazarlos a lugares secundarios o llamémosle inhabitables, para que se queden allí mientras ellos, con las empresas extranjeras, fundamentalmente de propiedad de los fondos buitres, también esto hay que señalarlo, se encarguen, como lo están haciendo ahora, de la explotación del litio, dejando una regalía del 3%.
Bien.
Es una miseria. Bueno, bien. Todo esto violenta, obviamente, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, afecta la forma representativa republicana y federal y pone en riesgo fundamentalmente los valores de la vida y la integridad con estas afectaciones, y tira por tierra, por supuesto, el reconocimiento histórico después de 500 años de la existencia y sus formas de vida y de creencias de los pueblos originarios.
Eduardo, ¿qué te pareció? Porque muchos me decían, señor presidente, preséntese, señor presidente, hable, señor presidente, haga algo. Hasta también se hablaba de la intervención del PJ, porque también fue votado por el peronismo, vamos a ser sinceros, también fue votado por el peronismo.
Mayoría, sí, están coaligados, sí.
Claro, y entonces debería existir una intervención, debería, pero de lo que se debe a los hechos siempre hay un trecho, de la intervención del PJ, pero el presidente del PJ todavía es el presidente de la nación. Y me decían, justamente, el martes pasado, hágase presente, señor presidente. El señor presidente dio un discurso al respecto, que lo estaba visualizando, no se lo veía muy bien tampoco al señor presidente. ¿Qué te pareció el discurso que dio?
Pésimo, pésimo. Y la iniciativa que le puso como una especie de clavo candente en la mano al Ministerio de Justicia para que vea de qué forma, hay una sola forma que se puede impugnar desde el punto de vista que impulsa el Ministerio de Justicia, que es acudir nada menos que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le diga si la reforma jujeña es acorde con la supremacía de la Constitución Nacional.
Ahora, Eduardo,
Internacional de Derechos Humanos.
Justo vas a acudir a la Corte Suprema de la Nación con respecto a esto, y después en lo que eran las elecciones también con Scioli, que se presentaba, que no se presentaba, después al final le terminaron, hace lo que quieras, le terminaron diciendo desde el lado de Máximo Kirchner, también se iba a presentar a la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, es que pasa cuando es un conflicto entre provincia y nación, es de competencia originaria de la Corte, sí o sí. Pero hay un mecanismo institucional, que es la intervención federal, donde yo creo que están dados técnicamente todos los requisitos. Ahora, si se tienen o no se tienen los votos, eso hay que verlo en el debate. Yo quisiera ver quién puede validar ese texto que estamos examinando en un debate medianamente serio. Quisiera ver quién se anima a sostener las guarangadas institucionales que están puestas en ese proyecto, o la actitud de Gerardo Morales de decir, bueno, si algo les molesta lo sacamos, la cláusula, pero creo que se lo dijo nada más para que se fueran contentos, porque después en el texto escrito sigue estando lo que estaba en el proyecto de reforma jujeña, ¿no?
Es que bueno, si esto escalaba un poquitito más no iba a poder hacer vice.
Bueno, yo creo sinceramente que es una personalidad política totalmente descalificada y descalificable, ¿no?
Eduardo, ¿desde el Congreso de la Nación se puede hacer algo?
Eso es precisamente la facultad de la intervención federal.
Ahí está.
Corresponde al Congreso. Ahí se tiene que dar el debate. Para el Poder Ejecutivo podría expresar su disconformidad, no en un discurso leído, además, sino dando la iniciativa, mandando una iniciativa al Congreso de la Nación para la intervención federal de la provincia, ya reclamada cuando el tema de la persecución a Milagro Sala y a los integrantes de la Tupac Amaru, que siguen en situación de prisión, no lo hizo. Si en esta oportunidad en que está en juego la institucionalidad no hace lo que la Constitución manda hacer, porque es una atribución que debe ser ejercida por el gobierno federal cuando hay una conducta que no vacilo en calificar de secesionista, es decir, separamos a Jujuy y la camarilla que concertó esta reforma queda como dueña exclusiva de la provincia y de sus riquezas y recursos naturales y de una mano de obra barata que es explotable al extremo, ¿no?
Eduardo, bueno, yo sé que has estado también trabajando desde el punto de vista de algunos legisladores. ¿Cuál fue el planteo que te hicieron y cuáles serían los programas que estarías presentando?
Bueno, lo que hay es un proyecto que creo que ya está unificado que fue elaborado, y bueno, yo intervine para sugerir a modificar el artículo primero, poniendo todas estas anomalías constitucionales para que quede bien claro que no es por una oposición política, sino por un tema institucional, que hay que operar la intervención federal a los tres poderes. Y fue presentado por la diputada Gisela Marciota. Creo que la acompañaron algunos diputados, también la Asociación Americana de Juristas, un elenco de Rosario, de la Universidad de Rosario, también elaboró un proyecto.
Bueno, te digo algo, en los medios monopólicos salió. Monopólicos desde el punto de vista de la oposición. Sí. Gisela Marciota quiere intervenir Jujuy.
Bueno, no sé si entenderlo como un elogio para Gisela o como una crítica. Lo cierto es que hay muchos sectores del sé que Zaffaroni está en la misma postura que la que estoy hablando. Bueno, pienso que cualquiera que examine con rigor este texto y advierta la subversión del orden jurídico y de la estructura jerárquica del orden jurídico argentino, no tiene otra propuesta, que además está prevista expresamente en los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional y en el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Actos de violencia institucional como estos, lo único que aparejan es una nulidad absoluta e insanable, la inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública y la descalificación del artículo 29 de la Constitución como infames traidores a la patria.
Es decir, que si esto se tratara, Eduardo, ¿podría no llegar a ser candidato o precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta? Porque si subiese Morales, podría caer la fórmula.
Bueno, nosotros tenemos que decir qué es lo que se debe hacer. Y lo estamos diciendo, estamos trabajando, hemos colaborado. Gisela ha sido quien hizo punta en este tema. El proyecto y su fundamento es muy bueno lo de los académicos de Rosario, casi diría coincidente. Y me parece que lo que corresponde es llevar el debate a través de estos proyectos al seno de ambas cámaras, y ahí estaría el resultado y la defensa institucional de la República. Y yo creo que si nuestro pueblo dijo nunca más frente a las formas aberrantes de la represión del aparato de fuerza, en este caso provincial, esa visión de los vehículos sin identificación o con identificaciones de empresas, con bandas que entraban en las casas, secuestraban, llevaban detenidos, no se detenían ante nada, ni la edad, no tenían orden de allanamiento. Todo eso caracteriza al Estado terrorista, y nosotros dijimos nunca más a eso, ¿no?
Bien. Eduardo, ¿cómo te sentís como constitucionalista cuando, si tomamos las palabras de la vicepresidenta, en lugar de haber una Corte Suprema de Justicia y un partido judicial? ¿Cómo te sentís ante este hecho, con toda tu trayectoria?
Bueno, yo digo, diría esto. Se está inficionando nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema de derecho escrito que hace que el derecho sea cognoscible, tomado del modelo europeo, no del modelo norteamericano, ¿no? Toda esta estructura perversa del lawfare cabalga sobre la preeminencia del sistema anglosajón del common law, es decir, de los precedentes judiciales. Sus máximos expositores, no los hago responsables del lawfare, pero los que sí pensaron en el sistema del common law dijeron: derecho es lo que los jueces dicen en su sentencia, todo lo que hay antes que eso son meras elaboraciones y conjeturas sobre lo que harán los tribunales en el caso concreto. Estoy citando a dos ex integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos. Bueno, cuando comenzó la idea de que había que sustituir la desaparición forzada de personas porque traía muy mala prensa a nivel internacional, sí, por esto de la persecución judicial, uno de los epígonos de la Academia de West Point dijo: con el common law se reprime mejor. Como diciendo, hay que tirar por la borda. Y por eso es que después se generó en la jerga de tribunales acá, de que el código Bonadío, como diciendo, bueno, él dirige por sus propias percepciones de cómo hay que perseguir, investigar, sancionar, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es nuestro sistema. Pero lamentablemente la Corte, desde la instalación del gobierno macrista, no ha dictado una sola sentencia o acordada que pusiera fin a esta práctica perversa de que la persecución se hace de cualquier forma, incluso con relatos ficcionales, como es el tema de la causa de los cuadernos fotocopiados, resucitados, fantasmática la causa, ¿no? Bueno, sería motivo de un hazme reír en cualquier certamen académico, pero desgraciadamente nosotros lo tenemos en la vida real y cotidiana.
Desde tu análisis, Eduardo, constitucionalista, porque justo hablaste de una causa, ¿cómo ves las causas a Cristina Fernández de Kirchner?
Todas ellas, las que yo conozco, en que he intervenido, el memorándum de entendimiento con Irán, sí, causa de la fotocopia de los cuadernos, quiero decir sin ninguna jactancia que desde el primer escrito dije todo esto es nulo y delictivo, además, ¿no? Porque ejercer desde una potestad que da al pueblo de la nación a sus representantes, ejercerla para generar persecución no sobre hechos sino sobre datos ficcionales, esto tira por la borda la juridicidad. Esta es la irracionalidad en el ejercicio del poder jurisdiccional. Bueno, tengo planteos en la Corte, y la Corte los tiene hace 2 años y pico y no los rechaza, pero tampoco les da curso. De modo que, aunque no he tenido intervención personal en la causa de Vialidad, después de escuchar los alegatos de los fiscales, sí, que decían los medios hegemónicos son contundentes, qué serio, qué aplastante, bueno, eran farsas, eran farsas con además relatos en la mayor parte provistas por el periodismo y no por el examen del expediente. Bueno, digo que todo eso se tiene que caer y se está cayendo, ¿no? Pero con cuentagotas, y el objetivo es inhabilitarla para presentarse en esta contienda electoral. Yo hubiera deseado, ya que tengo la oportunidad de decirlo, que el apoderado del Frente de Todos, del Partido Justicialista, se presentaran ante la justicia electoral, no ante la Corte, ante la justicia electoral, que es lo que corresponde, para decir: una persona inhabilitada por sentencia que no está pasada en autoridad de cosa juzgada está bajo el amparo constitucional y convencional de la presunción de inocencia o está ya inhabilitada. Por supuesto, el tribunal habría dicho: no, tiene la presunción de inocencia. La Cámara Nacional Electoral, estoy seguro, habría dicho: no, ¿cómo nos preguntan eso? Obviamente, él tiene la presunción de inocencia. Sí. La Corte tendría que haber tirado, si es que le llegaba el tema, tirado por la borda más de 100 años de doctrina jurisprudencial y casos muy recientes o relativamente recientes, como fue con Romero Ferri en la provincia de Corrientes, donde dijo: no, la presunción de inocencia prevalece, si no hay sentencia firme es candidato, y ganó la elección Romero Ferri. Sí. Bueno, esto hubiera posibilitado que no fuera primero, que no fuera Cristina quien tuviera que poner el cuerpo para el reclamo, sino el apoderado judicial del Frente o del PJ, y hubiera dado certeza jurídica de que podía presentarse y, bueno, satisfacer, ya hablo como ciudadano, los anhelos de muchos de que quien tiene la impronta, la dimensión política y de estadista como para tomar las riendas en esta etapa es efectivamente Cristina Fernández. y se habría suprimido todo este barullo que hay ahora sobre cómo es la fórmula, si así se ha dado. Ninguna fórmula, sabemos, sería superior, proveniendo, me refiero al sector del peronismo y la izquierda, no hubiera sido mejor que la que encabezara, en su caso hipotético, Cristina Fernández. Pero tuve poco eco, o ningún eco, ¿no? Mucho aplauso en las redes sociales y ninguna iniciativa de un apoderado partidario que me llamara y decir, dame una mano y hacemos el planteo. Yo gustosamente habría preparado esa presentación, pero bueno.
¿Vos te acordás de si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar?
Sí, pero no se armó ninguno.
Por eso te digo. No se armó ninguno. También hay responsabilidad y falta de decisión de parte del presidente de la nación.
Ah, no, por supuesto. No. Bueno, tomemos el tema de la coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Vos sabés algo, Eduardo? Vinculado a lo que decís, Romero Félix tiene programas aquí y yo hago uno y continúa él. Así que le voy a mandar un cariño de tu parte.
Bueno,
sí, tiene programas aquí, en la radio.
Nos pusimos en la Convención Constituyente y tuvimos una iniciativa común, cada uno por su lado, por supuesto, de impugnar en el año previo a la convención, impugnar eso de que 13 puntos, que era el Pacto de Olivos, votarlo en conjunto por sí o por no, que nos parecía un disparate, es un disparate jurídico. Bueno, así que en eso nos encontramos que teníamos la misma postura y los dos activando el mismo sentido, y a los dos nos dijeron que no, por supuesto, como es siempre la justicia, pero por lo menos generó un cierto vínculo de simpatía desde horizontes e historias filosófico-políticas diferenciadas, obviamente, ¿no?
Por último, mi querido Eduardo, ¿por qué hay dudas de que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta?
Bueno, yo diría, si me lo preguntan técnicamente, que no está proscripta. Primero, que la palabra proscripción es más del uso de la política, y el término en el penal es inhabilitación. Yo creo que no está inhabilitada porque no tiene sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada. Pero me hago cargo de que seguramente, de ser ella la candidata y de no mediar una iniciativa institucional como la que acabo de referirle a la audiencia, la oposición habría salido a decir, ¡ah!, una condenada, porque no se van a detener en decir sin sentencia firme, quiere ser presidenta de la nación. Bueno, con la sentencia judicial hecha y transcurrida por los órganos que corresponden, es decir, juzgado de primera instancia, doctora Servini, Cámara Nacional Electoral y, de ser necesario, Corte Suprema. Bueno, con ese blindaje, digámosle, jurídico, ¿quién se va a levantar a decir, usted se presenta así? No puede, no, puede perfectamente, y eso demuestra el humanismo de nuestra legislación penal, ¿no? Y está reforzado por pronunciamientos también de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, de modo que teníamos una situación jurídica, creo yo, invencible. Pero si se trata de una decisión personal, yo la respeto, digo, bueno, no quiere ser candidata, quiere vivir su vida, esto es, está fuera de la del campo de lo opinable, es la decisión de cada uno.
Bien,
eso no me meto.
Y otro tema, Cristina Fernández de Kirchner, ahora que ya no va a tener lo que se dice fueros en política, ¿podría ir presa, Eduardo?
Bueno, tiene que transcurrir todo lo que refiere a la casación penal, que recién está empezando, y en una causa, no digo compleja, pero sí extensa, como es la de Vialidad Nacional, le vaticino 2 años. Después de eso viene la Corte Suprema. Bueno, ahí ya los plazos son impredecibles, porque la Corte no tiene plazos, de modo que según le cante el gusto de hacerlo rápido o no hacerlo rápido. Y en ese entonces, tal vez, esto es un poco molesto, si haya pasado los 70 años y puedo entonces tener prisión domiciliaria, pero es prisión.
Bien.
Yo digo, un tribunal de derecho jamás, jamás podría, en base a lo que conocemos hasta aquí de las causas, jamás aplicar una condena.
Ahora, si ganara la oposición, ¿puede ser condenada?
Bueno, eso ya es un juicio de facticidad. Bien. Yo hablo de deber ser, yo digo que no debe ser condenada, que no puede jurídicamente ser condenada, porque para decirlo sencillo en el tema vialidad, y lo voy a decir con título de programa de televisión, ella no toca botón en el tema de la obra pública, porque esa es la función del jefe de gabinete de ministros. Ahora resulta que fueron a declarar los jefes de gabinete de ministros, no se les hizo ningún reproche, y enhorabuena, pero quien precisamente no puede disponer, ni ordenar, ni validar los pagos de los certificados de obra, es el presidente de la nación. Que eso es parte de la cotidianeidad para la que se creó el cargo de jefe de ministro en la reforma del 94. Entonces resulta que quien no toca botón es quien está condenado ahora, en primera instancia, y los que tenían la responsabilidad están todos vivitos y coleando sin ningún reproche penal.
Vos, como abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos, ¿crees, por lo que leíste, que Cristina Fernández de Kirchner es corrupta?
Yo no puedo emitir un juicio de opinión sobre eso. Por lo que yo conozco, eso acabo de decir, que es un delito imposible.
Bien.
Como era imposible también el delito en el memorándum de entendimiento con Irán, que es la otra causa que conozco, no podría opinar sobre Otesur y la otra el otro emprendimiento inmobiliario, porque sinceramente no tengo intervención en esas causas, pero en estas, que las conozco hasta el tuétano, porque en las dos, memorando entendimiento con Irán, defendí a la ex procuradora del Tesoro, la doctora Angelina Bona.
Claro.
Digo categóricamente que no existe delito, y que lo que hace a la causa de los cuadernos, la iniciación de esa causa en la forma que operó, es un delito, no la causa.
Bien.
La forma en que se inició la misma.
Bien. Eduardo, por último, último de lo último, si tuvieras delante a Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué le dirías como abogado constitucionalista por un lado y como ciudadano por el otro, argentino?
Eso es muy... Ya, a ver, ¿qué le diría? Hágame caso una vez.
Bien, bien, me gustó.
Y como ciudadano le diría, quiero que usted sea la presidenta de la nación.
Bien.
Más, cuando ella terminó su mandato en 2015, entre otras de mis ingenuidades, traté de postular que ella fuera considerada candidata para la Secretaría General de Naciones Unidas. Consideraba que era la estadista latinoamericana con las condiciones de conocimiento de geopolítica y de institucionalidad como para ejercer ese cargo, y no dudaba, y no lo dudo ahora, de que hubiera sido una excelente candidata. Pero nadie quiso tampoco tomar esta iniciativa, la lancé en varios reportajes. Sigo sosteniendo que es una política y estadista de enorme calado. Esto también trae sus dificultades.
Obviamente.
Alguna vez dije, es como una gran magnolia, es una magnificencia indescriptible. Ahora, eso sí, debajo de ella no crece ni el pasto.
Muy bien. Eduardo, un cariño muy grande, un gusto, ha sido un placer. Cuídate mucho, abrazo inmenso.
Hasta pronto.
Gracias, maestro. Y estuvimos con él. Él es abogado, constitucionalista, defensor de los derechos humanos. Además, es profesor universitario e investigador con numerosas publicaciones. Estuvimos con Eduardo Barcesat.
Cultura Lechera abre sus trincheras a vos.
the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Dreamed of para, para, paradise, para.
Y novedades de último momento para cerrar. Los gobernadores, que saben que algunos de ellos en el día de ayer vinieron antes de lo que fue el lanzamiento de la precandidatura de Guado de Pedro. Por ejemplo, el gobernador de La Rioja volvió a reclamar una fórmula de unidad y dijo que Massa no está descartado. Hay 48 horas para negociar. Sin embargo, vamos a decir que el ministro de Economía dijo y generó y dio una orden de silencio. Esa fue la orden de silencio ante lo que Quintela dijo, que no está descartado porque es uno de los hombres importantes de la Argentina. Lo que se visualiza hasta ahora es la fórmula Guado de Pedro con Mansur. Esto es lo que dijo Quintela, que todavía existían 48 horas para realizar una renegociación. En esto están fundamentalmente los aliados, que son Quintela, Zamora y Jalil. Fundamentalmente estos son los mandatarios del norte que visitaron a Massa, también Alberto Fernández, y pretendían también que atienda Cristina Fernández de Kirchner, ante lo cual Cristina Fernández de Kirchner ya estaba con la fórmula. Estas son las palabras, y ahora el punto es dónde va a estar Sergio Massa. Es una de las preguntas. Dio una orden de silencio. Es más, me llega desde Sergio Massa, me dijeron: Alejandra, nos ordenó un silencio total y nos pidió que no pongamos nada en las redes en referencia al respaldo a la fórmula de Guado y Mansur. Y también vamos a decir que puso en duda Sergio Massa su participación en el acto de finalización de las obras de Retiro, una obra clave que se había anunciado para el mediodía de hoy. Esto es desde el entorno de Sergio Massa, que ahora el punto va a estar en qué rol ocupa y en qué lugar va a estar Sergio Massa, y conjuntamente con ello también en qué rol y lugar va a estar Malena Galmarini, en donde en este momento está teniendo también un peso importante. Tengan en cuenta que todavía la candidatura, reitero, a la provincia de Buenos Aires, que va a ser Axel, obviamente, Kicillof, por eso fue Guado como candidato a presidente, eso es obvio, pero la vice, piensen en la vice, quizás. Los cierres de listas son siempre apasionantes y trabados, no es debido a muerte. Esto es lo que nos dijo Sergio Massa a nosotros, los funcionarios, en el día de hoy. Me está llegando la información de los funcionarios directos, porque la gran pregunta es vinculada al rol que va a tener en el armado de listas Sergio Massa. Creo que es lo que queda más importante desde Unión por la Patria, el rol que le van a dar a Sergio Massa. Estos son los pedidos, me lo dicen los funcionarios que están con Sergio Massa, de los cuales tengo contacto. Y también vamos a decir que está Alberto en lo que tiene que ver con los gobernadores, y alguna de las cosas, por ejemplo, sorprendentes, que Alberto le dijo ahora a sus gobernadores que Scioli no es su candidato. La candidata es Victoria, no es Daniel. Yo creo que esto es parte de una jugada, verdaderamente, para que no quede tan expuesto. Quintela hoy se puso a hablar de todo, fue el que le dijo esto. Es más, Quintela lo que dijo es que Alberto Fernández le dijo: mi candidata es Victoria, no es Daniel. Indiscutiblemente lo quieren despegar a Daniel de la figura de Alberto Fernández, porque no es verdaderamente una imagen hoy en día potente y generadora de votos la del presidente Alberto Fernández. Yo creo que lo están tratando de despegar desde ese punto de vista, pero la fórmula Scioli, Tolosa Paz, y también en lo que tiene que ver con aquí, imagínate, en la ciudad de Buenos Aires, Nito Artaza, tiene que ver con todo el gabinete del presidente de la Nación. Es más, van a notar algo. Tengan cuidado con Rossi, que quizás también forme parte de algo de lo de Daniel Scioli. Y ahí ya estamos todos. Mis amores, cuídense mucho. Nos encontramos la semana que viene a partir de las 16, ya con el cierre absoluto de listas y seguramente un análisis en los diferentes programas, y estaremos con muchos de los candidatos, ¿por qué no? Haciendo, en este caso, los viernes a partir de las 16, Cultura Lechera. Chao, gracias, los amamos.